Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro Juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez, y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas. Nuestro juramento llega a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en busca de más historias de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo. Y en esta ocasión, tenemos la participación de un egresado que se ha desarrollado en el servicio público, lo que lo ha llevado a la Comisión Nacional Forestal. De la mano de Rocío Guzmán Benítez y acompañados con su voz, descubramos esta historia. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Nos encontramos hoy aquí en Guadalajara. Estamos con el ingeniero Alberto Escamilla, quien es gerente de plantaciones forestales comerciales de CONAFOR. Es un gusto tenerlo hoy en nuestro programa Nuestro Juramento de Radio Chapingo. Y es un placer para nosotros estar aquí hoy en su oficina y que nos cuente de su experiencia. Podríamos empezar, si nos dice usted, ¿de dónde es originario y cómo llegó a Chapingo?
Sí, con mucho gusto. Pues soy originario de la Ciudad de México, del centro de la Ciudad de México. Y ya cuando estaba cursando la secundaria, empecé a tener las primeras referencias de Chapingo. Casualmente, por un vecino primero, y después por otra vecina, que su papá era trabajador de Chapingo. Y eso me dio oportunidad de conocer la universidad de manera previa.
¿Y qué fue lo que le llamó la atención? Si era un chavito citadino, netamente urbano, ¿qué le llamó la atención?
Provengo de una familia de lo que sería lo más común en la Ciudad de México, donde convergen gentes de diferentes estados del país. La familia de mi madre provenía justamente de Guadalajara, o del estado de Jalisco, y la familia de mi padre del estado de Hidalgo. Y de alguna forma fui generando y cultivando la tendencia a emigrar de la Ciudad de México. Y al valorar qué posibilidades profesionales podía tener, Chapingo cubrió la expectativa que había generado hasta ese momento.
¿Y por qué se decidió por forestales cuando podía...?
Bueno, mi decisión original no fue forestales.
¿Cuál era?
Había decidido zonas áridas. Cursé el primer semestre de especialidad en zonas áridas.
¿Ahí en Durango?
Sí, pero justamente a mi generación le tocó ya ir a cubrir prácticamente tiempo completo a partir del segundo semestre de la especialidad, ya radicarnos en Bermejillo. En dos visitas previas que pude hacer, una en viaje de estudios y otra que nos llevaron de la especialidad de zonas áridas a ver el estado de las instalaciones, en ese momento no me convencieron el grado de equipamiento de tanto de instalaciones como de laboratorios, talleres, pero sobre todo no cubrió mi expectativa la plantilla de maestros. Esa fue lo que me hizo llevar la decisión de irme a la especialidad de bosques. Después se convirtió en Comisión de Ciencias Forestales.
Y regresa y está ahí en Forestales. ¿Y qué descubrió? ¿Cómo supo que ahí era el lugar adecuado en donde debía estar?
Bueno, la decisión de tomar la especialidad de zonas áridas fue bajo el principio que las zonas áridas es la mayor área de recursos naturales que tiene nuestro país. Entonces, yo me visualizaba con la intención de ser manejador de recursos naturales. Cuando tuve que tomar esa decisión de optar por otra especialidad, la que cubría esa expectativa era justamente bosques.
Ya, qué interesante. Y bueno, Una vez que está allí en Forestales, ¿hace cuánto tiempo que egresó de ahí?
Yo provengo de la generación de 1980-1987, que fue mi año de egreso.
Y una vez que sale, ¿ya tenía visualizado dónde iba a trabajar o a qué se iba a dedicar?
Bueno, la tendencia natural de los de especialidad de bosques de siempre nos forman como manejadores de bosques de clima templado. Entonces siempre tenemos esa tendencia a irnos a la zona de confort. Y pues intenté varias posibilidades de empleo, desde Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, en esta región. Y ahí es donde se me descompuso la brújula y mi primera oportunidad de trabajo llegó a Campeche. Así que de zonas áridas terminé en el trópico.
¿Y qué fue? ¿Qué hizo en Campeche? ¿Dónde trabajaba? ¿Qué hacía?
El primer empleo que tuve ahí fue justamente en la integración de la primera unidad de administración forestal, en que obtuvimos el registro de Semarnat. Bueno, en aquellos tiempos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, como la unidad de administración forestal número 1, Champotón.
¿Le tomó mucho tiempo encontrar ese empleo o casi de inmediato?
Bueno, estamos hablando que yo egresé en prácticamente en junio del 87 y para septiembre de ese mismo año ya teníamos la primera oportunidad de empleo.
Ya. Y cuando llega y ya se desempeña en el campo laboral, ¿lo que aprendió en Chapingo realmente lo aplicó? ¿Iba usted, sintió que iba bien capacitado o hubo cosas que le faltaban?
Bueno, como siempre, el primer empleo llega uno con muchas inquietudes, sobre todo más dudas, pero ya una vez que inicia uno las actividades básicas del empleo, en particular de una unidad de administración forestal, inmediatamente tomé confianza de que sí iba bien preparado.
Ya. ¿Y ahí en Campeche, en ese trabajo, cuánto tiempo estuvo?
Estuve de septiembre de 1987 a febrero de 1990. Uh-huh. Y donde me dieron ya una oportunidad de empleo en gobierno del estado, que es en la Secretaría de Desarrollo Rural, que se estaba creando el Departamento Forestal, el Departamento de Desarrollo Forestal, y fui jefe de departamento en la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Campeche. Solamente por prácticamente 4 meses, 5 meses máximo.
¿Cómo fue esa breve pero sustanciosa experiencia? Cuéntenos.
Pues fue justamente donde empecé a entender lo que es la responsabilidad de dirigir o de orientar el desarrollo forestal de un estado, de una entidad del país. Me dijeron una frase que hasta el día de hoy la conservo. Me dijeron, nosotros somos los dueños del rancho, la federación son los dueños del dinero. Ellos nos pueden decir qué debemos hacer, pero nosotros debemos decidir dónde lo vamos a hacer.
¿Y cómo?
Entonces esa frase fue como ese nivel de responsabilidad que en ese momento adquirí y que pues hasta con el paso de los años lo he mantenido.
Y después de esta experiencia en Campeche, ¿cuál fue su siguiente empleo?
Pues justo por las situaciones que vivíamos en ese momento en Campeche y por decisiones de carácter político federal, llegó un subsecretario nuevo en aquellos años, en 1990, Eliseo Rafael Hernández Ochoa, que había sido gobernador de Veracruz, fue nombrado subsecretario forestal. Y él tomó una decisión trascendental para nuestra profesión. Nos comentan que él dijo una frase como que bastaba que el subsecretario no fuera forestal para que los subdelegados forestales del país no fueran forestales. Entonces, bajo ese principio, decidió que todos los subdelegados del país deberían ser profesionales forestales. Y ahí me dieron la oportunidad de ser subdelegado forestal de Campeche en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
¿Y esta segunda experiencia cómo fue? ¿Qué hacía usted ya en el campo?
Pues ahí ya me enfrenté a lo que es verdaderamente la administración pública, de todo lo que son los procedimientos administrativos que conllevan desde obtener un permiso de aprovechamiento a lo que es la ejecución, lo que es para el caso administrativo la expedición de documentación forestal de transporte. Teníamos a cargo la inspección y vigilancia todavía en aquellos años. Entonces era una actividad muy completa, ¿no? Todas las responsabilidades integradas en un área administrativa. Ya después, pues, vinieron los cambios, se crea la Semarnat con P, y ahí viene una, también se determina que la inspección y vigilancia se destine a Profepa.
Ya. Y este cambio, ¿cómo este? Bueno, ese, con los años, la edad que tenía y esto, ¿qué significó este hecho, este nuevo empleo, esta actividad?
Sí, ya había yo dimensionado la responsabilidad de como jefe de departamento del área forestal en el gobierno del estado, el nivel de responsabilidad. Aquí se potenció muchas más veces que eso. O sea, creció la responsabilidad profesional y personal en ese sentido.
Y bueno, ahora, actualmente, ¿qué desempeña? ¿Qué diferencia hay entre lo que hacía en ese momento y lo que hace ahora?
Bueno, en particular ahora en la Comisión Nacional Forestal, pues tenemos una estructura funcional pues muy clara, con tramos de responsabilidad muy precisos, y en este caso a mí me corresponde el de plantaciones forestales comerciales. Que si bien le damos mayor peso a la parte de plantaciones forestales maderables, también vemos lo no maderable. Y con esto quiero decir que está muy acotado nuestras áreas de operación o nuestras áreas elegibles, como le llamamos en términos administrativos. Nuestro esfuerzo se concentra principalmente en la región sureste del país, que es donde se han desarrollado las mejores plantaciones forestales comerciales maderables, pero también apoyamos las de árboles de Navidad y algunas de no maderables en el norte del país. Entonces, bajo ese principio, pues el nivel de responsabilidad está muy acotado, tanto jurisdiccionalmente como en la parte funcional.
Ya con estos años andados en la actividad laboral, ¿usted piensa que los conocimientos adquiridos en Chapingo fueron suficientes conceptualmente, técnicamente, o hubo algo que era importante que usted supiera y no tenía ese instrumento y lo tuvo que ir aprendiendo sobre la marcha? ¿O Chapingo lo dotó de todo lo suficiente para desempeñarse?
Bueno, creo que generacionalmente hablando, creo que en ese momento estábamos muy bien formados, teníamos bastantes capacidades generadas, pero sin embargo, pues sí, no es lo mismo la parte formativa que ya la parte operativa. Identifiqué dos áreas muy grandes de oportunidad, principalmente cuando ya estuve en la parte de administración federal. Sí hay un desconocimiento de aspectos que son, para mí ahora deberían ser muy básicos, o en ese momento deberían haber sido muy básicos.
¿Cómo cuáles?
Pues justo eso, cómo es un proceso administrativo para obtener una autorización, para hacer una ejecución de un programa de manejo. O sea, nos forman para hacer programas de manejo, nos forman para hacer ordenamiento forestal, y en esa parte tenemos grandes capacidades. Pero en la parte de la administración pública no tenemos. Llegué a aprender prácticamente de cero. En el transcurso de mi vida profesional, en esos años tuve la gran oportunidad de recibir a los grupos de que eran los programas generacionales de quinto año. Recibí grupos prácticamente durante 20 años consecutivos, antes que se fueran internacionales, antes que se fueran a Costa Rica. Y entonces con esos flachazos apreciaba yo también que los muchachos, conforme las generaciones han ido pasando, pues tienen también muchas cualidades importantes, ¿no? Hoy por hoy yo aprecio mucho la formación que tienen nuestros egresados en temas de sistemas de información geográfica, toda esa parte que hoy es fundamental. A mí se me hacen personas muy, muy bien preparadas.
Si los incorpora, si hay oportunidad, ¿usted los incorpora en este su trabajo aquí en esta parte de su empleo? ¿Si hay chance de escoger chapingueros, los trae?
Yo en esa parte siempre he desarrollado el tema de las capacidades, ¿no? O sea, yo creo que ningún egresado chapingo debe tener temor a afrontar un proceso de selección de personal. Desde mi generación y hasta la última que conozco, yo creo que tienen muchas capacidades y habilidades.
Y regresando un poco a sus años de estudiante, ¿usted recuerda qué pensaba cuando egresó?
Pues nos queremos comer el mundo de un bocado. Pero primero los grandes temores, ¿no? De obtener un primer empleo. Toqué varias puertas. En aquellos tiempos, bueno, pues el clásico, bueno, luego te avisamos, luego vemos si hay alguna oportunidad. Las oportunidades se empezaron a abrir mucho tiempo después, ya empecé a recibir llamadas para acudir a esos empleos por los que había hecho, había competido, había presentado exámenes y entrevistas. Pero sí se va uno con ese sentido de verdaderamente no saber a uno a qué se va a enfrentar. Ya cuando empieza uno a tener las responsabilidades de las actividades a cargo, nos damos cuenta que sí teníamos muy buenas bases formativas y eso nos da mucho valor y hace que nos valoren mucho las personas. Bueno.
Ya. ¿Y usted visualizaba que podía irse muy lejos de Chapingo, de donde había nacido? ¿Sí tenía claro que lo iban a mandar muy lejos o no era su idea?
Sí, pues por eso comentaba desde el inicio que por la formación natural que tenemos, pues siempre la tendencia es irnos a los estados forestales por excelencia, que son Chihuahua, Durango.
¿Y qué sentimiento le generó? ¿Estaba contento? ¿Le parecía emocionante?
Pues es justamente esos sentimientos encontrados, ¿no? Cuando ya se toma la decisión de irse a un lugar lejano, porque verdaderamente irse a Campeche fue un lugar más de 1,000 kilómetros de distancia de casa familiar. Es una serie de sentimientos encontrados, ¿no? Empieza a haber nostalgia, pero también empieza a haber ese sentido del reto futuro, ¿no? Por lo que va a suceder. Yo les puedo decir que en ese momento pensaba que Campeche iba a ser así como una pasadía, algo muy rápido, pero ya pasaron 37 años y ahí está la casa familiar. Así es.
Entonces pasó más tiempo en Campeche. ¿Aquí cuánto tiempo tiene?
Aquí tengo apenas 2 años y medio. Dos años y medio. De los 37 años de vida profesional, la mayor parte han sido en la península, particularmente en Campeche, pero también he estado en Quintana Roo. Fui gerente de la Comisión Nacional Forestal en Quintana Roo entre 2010 a 2013. Y después fui responsable de un programa del PNUD, que era en temas de certificación forestal en Campeche y Quintana Roo.
¿Y este nuevo viraje de estar en el suroeste y luego regresar como al centro también ha implicado una revolución o ya con el paso de los años lo ha tomado más?
No, sí implicó una revolución muy, muy fuerte. Porque aun cuando, insisto, el área de plantaciones pues está muy orientada a la región sureste del país, que no me es desconocida, y pues también tenemos que atender otros estados, ¿no? El tema de árboles de Navidad es un tema apasionante, y el tema de no maderables, pues fue como mi regreso a las zonas áridas. Entonces, es un reto que como país tenemos.
Quienes no somos iniciados en estas cuestiones ciencias, por favor explíquenos, ¿qué implican los recursos no maderables y cuál es la labor que hace con estas especies?
Bueno, en lo que es el aprovechamiento de recursos naturales y particularmente forestales, se orienta en dos vertientes. En lo que es la producción de madera, que son los maderables, que son las especies de árboles. Y en los no maderables ahí tenemos todo, desde raíces, tubérculos, hojas. Lo que más se maneja en México es el orégano. Tenemos también pero tenemos muchas especies. Casi todas las especies aprovechadas en zonas áridas son no maderables. Okay. Ahí no tenemos especies maderables, aprovechables o de niveles productivos.
Bueno, ya después de 39 años de carrera, Y del hecho de tener contacto con egresados, supongo que le permite ver que hay algunas cosas que usted modificaría en los planes de estudio, concretamente de su carrera. ¿Hay algo que usted piense que los chavos, que nuestros estudiantes deban saber y que no se les está dando?
No me atrevería a decir que no se les esté dando, pero sí creo que sigue siendo área de oportunidad. Y bueno, también hay situaciones que a la distancia he percibido de la propia universidad. Justamente creo que en la parte forestal se sigue sin valorar los otros recursos. O sea, lo maderable siempre es como que el tema de prioridad, como que somos forestales de madera. Y los recursos forestales van más allá de la madera. Hoy tenemos el ecoturismo, pero también tenemos temas de fauna que las hemos tenido toda la vida, de flora y fauna, y que hemos dejado esas áreas de trabajo que son cubiertas por otros perfiles profesionales. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, enterarme que se crea la especialidad de manejo de recursos naturales como especialidad, cuando en mi interpretación debería ser una variante o algo dentro de la División de Ciencias Forestales. O así debe haber sido, en mi opinión personal. En fauna, pues ya ni lo digo. O sea, esa área de oportunidad la hemos dejado prácticamente en manos de otras disciplinas que, pues por su formación y orientación profesional, tienen más tendencia a ese tipo de manejos. Pero creo que como forestales hemos dejado otras áreas de oportunidad.
¿Eso haría un ingeniero forestal más completo? ¿O?
Porque el manejo de los recursos forestales debe ser integral. Uh-huh. No solamente debe ser madera. Hoy incluso tenemos retos más críticos, donde el tema de conservación nos está ganando muchos espacios de oportunidad. Ya no son tierras de producción, que es justamente donde tenemos esta alternativa de las plantaciones forestales comerciales. O sea, hoy las plantaciones forestales comerciales del mundo abastecen más del 50% de la demanda de madera. En México, de los 8 millones de metros cúbicos de madera que se producen, ya estamos produciendo más de 1 millón de metros cúbicos en plantaciones forestales comerciales. Yeah. O sea, con esto quiero decir que el tema de la demanda y producción de madera sí tiene forma de ser cubierto con estrategias productivas, tanto de manejo de bosques naturales, bosques y selvas naturales, como de plantaciones forestales comerciales.
Ya, y es un área que está también descuidada, digamos que no, no se hace mucho énfasis.
No hemos podido desarrollar todo el potencial. Es un programa que prácticamente ya tiene el PRODEPLAN, al igual que el Programa de Desarrollo Forestal, inició en 1997. Entonces ya es bastante maduro, pero ha tenido muchos cambios en la política y en reglas de operación. No hemos podido estabilizar un programa de plantaciones en el transcurso del tiempo.
Ya. Hablaba un poco de ahora los conocimientos que se les da en cuestiones técnicas, pero estos avances tecnológicos, ¿sería menester empezar a tomarlos más en cuenta en la carrera?
No, 100%. Digo, hoy estamos ante la era de la inteligencia artificial. Eso los compañeros ya deben ser formados desde ya mismo, desde la preparatoria incluso.
Bueno, ¿hay más aparte de estas cuestiones tecnológicas para acercarse a la realidad en cuestiones forestales? ¿Qué más habría que abordar aparte de esto que nos ha mencionado?
Bueno, hace rato hablábamos de que yo había identificado como carencias, omití decirla, pero ahora es la oportunidad de hacerlo. Otra de las partes débiles que tenemos en la formación es que no nos dan un sentido empresarial. Uh-huh. No orientamos el manejo de recursos forestales desde una óptica económica, desde una óptica de desarrollo industrial.
¿Y cómo hacerlo sin parecer depredador? ¿Cómo hacer empresarios? ¿Cómo explotar los recursos sin depredar el ambiente? ¿Cómo hacerlo?
Creo que los forestales somos de las pocas disciplinas del área de agronomía que hemos demostrado los fundamentos de la sustentabilidad. Prácticamente estamos por cumplir más de 30 años del programa de desarrollo forestal que se creó en los años 80. Hoy tenemos bosques y selvas que están en su segunda y hasta en su tercera intervención, y eso de aprovechamiento productivo. O sea, eso que nos dice que sí podemos aprovechar, producir y conservar. El tema de depredación es un estigma que siempre se nos viene al área forestal. Pero yo les preguntaría a los compañeros de zootecnia y de fitotecnia, ¿dónde producen? ¿Dónde antes hubo bosques y selvas? O sea, la deforestación y la pérdida de bosques y selvas han sido consecuencia del desarrollo agropecuario.
Claro, ¿no? De las cuestiones de explotación forestal.
No, de ninguna manera. O sea, desafortunadamente siempre, por eso insisto, ese estigma se le ha colgado al sector forestal, incluso a los profesionales forestales. Yeah. Y por eso digo, tenemos ejemplos que demuestran lo contrario. Yo siempre que tengo oportunidad de participar en alguna presentación hago un ejercicio muy básico y lo podría hacer con ustedes en este momento. Adelante. Si ustedes van transitando en la carretera y ven un camión cargado de cerdos o de reses, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo primero que asocian?
Ay, qué pobrecitos, ¿cómo van tan apretados y al matadero?
Bueno, esa es la característica del transporte, pero generalmente vemos alimentos, vemos carne. Sí. Y si le vemos un camión cargado de mazorcas de maíz o de piñas o de sandías, pues son alimentos. Claro. Y si vemos un camión cargado de madera, ¿qué piensa?
Objetos, no piensa uno en alimentos, ¿no?
Si pues piensa objetos. Que están depredando, piensan que están deforestando. Yeah. Y además impacta más cuando ustedes ven el transporte de maderas provenientes de plantaciones forestales comerciales. Son troncos muy uniformes, el tipo de transporte es muy diferente al que estamos acostumbrados a ver en las áreas de bosques y selvas, y aún así la imagen que asociamos es de depredación, cuando provienen de áreas de plantaciones o de bosques bien manejados. Ese es el nivel donde es un problema del sector ambiental en general, de que los mensajes que enviamos o que recibimos va además en un sentido de demanda social, de que todos quieren seguir viendo árboles muy grandes y por todos lados, pero quieren seguir teniendo agua a raudales, pero seguimos consumiendo mucho papel. Yeah. Y, o sea, somos una sociedad muy demandante en todos los sentidos, demandante de recursos y demandante de presencia de autoridad, y demandantes de que los dueños de los bosques los conserven, pero no les damos nada, no les reconocemos claro. Ese esfuerzo de conservación.
Esto que usted habla de la imagen es muy, muy importante. Con esta experiencia acumulada, ¿qué hacer para cambiar esta imagen? Para que no se siga pensando en los forestales como depredadores.
Esa es parte de las debilidades que como sector productivo y como sector ambiental tenemos, que la gente que tiene muy poca relación directa con los recursos forestales, generalmente se limita a visitas de campo en bosques muy cercanos, pero ven esa parte recreativa, esa parte de paisaje, pero no ven la parte productiva. Ver una cuestión productiva también es impresionante, porque pues sí, evidentemente hay derribo de árboles, hay arrastre de árboles, de troncos, evidentemente impacta, pero atrás hay todo un aspecto de carácter socioeconómico. Desafortunadamente toda esa parte siempre la hemos asociado a los depredadores, que tampoco digo que no estoy defendiendo lo indefendible. Yo sé que también ha habido situaciones donde hemos dado pie y los sectores productivos han dado pie a que eso se vea así. Incluso somos un sector muy asociado a la corrupción. Incluso los profesionales forestales somos muy estigmatizados con temas de corrupción. Precisamente por ese tema de imagen, por ese tema de percepción social.
Yeah. Y desde la universidad, desde la academia, también, ¿qué hacer para cambiar, para informar bien a la gente, para tener otra perspectiva y ver lo fundamental de su labor?
Pues es justo esto, ¿no? Lo que hemos dicho y estos ejemplos que con el transcurso de los años hoy nos han demostrado que la sustentabilidad del manejo de los recursos forestales es posible, es real y es efectiva. No quiero polemizar, pero hay otro tipo de programas que hoy son muy populares, pero productivamente no aportan absolutamente nada. Y al final todos los programas son finitos, tienen tiempos de...
fecha de caducidad.
Entonces yo he visto casos, por ejemplo, en Campeche, donde ejidos recibieron apoyos de servicios ambientales durante muchos años y cuando dejaron de recibirlos, dejaron de tener interés en conservar y cuidar sus recursos. Y hoy ya se quemaron, hoy ya los vendieron a colonias menonitas que los han deforestado para transformarlos en campos de cultivo, por ejemplo. Cosas como esas. Entonces, es un tema justamente de la difusión de los aspectos positivos.
Claro.
La comunicación social y sobre todo la prensa, pues siempre se va a los aspectos noticias negativos. Uh-huh.
Bueno, esto que nos dices es muy, muy importante y además todo este camino que usted han dado le ha dado para mucho. ¿Tendrá alguna anécdota, algún hecho que en este camino lo haya impactado mucho, lo haya marcado?
Sí, muchos, afortunadamente, para bien y para mal.
¿Nos da dos ejemplos, uno para bien y uno para mal?
Bueno, el más importante creo yo, que es el tema social. Finalmente, en México, los sistemas de tenencia de la tierra, pues una gran proporción del país está en lo que le llamamos tenencia social, ¿no? En ejidos y comunidades. Entonces, que es donde hacemos más impacto los profesionales forestales, sobre todo los de Chapingo. Trabajar en aspectos de organización social, en aspectos de desarrollo, donde empezamos prácticamente de cero para que hagan manejo forestal comunitario, pues es todo un reto para los profesionales del medio. Entonces, participar en ese tipo de procesos, tener que lograr casos de éxito, son muy satisfactorios. Por ejemplo, recuerdo que manejamos un programa que se llamó Bosque Modelo Calakmul, que era parte de la red mundial de bosques modelo que promovió el gobierno de Canadá, donde rescatamos muchos aspectos sociales que diferenciaban a las comunidades de la región de Calakmul y las hermanaban y las identificaban con otras comunidades indígenas de otros lugares del mundo. Por ejemplo, me tocó también esa fase de transición cuando ya dejamos de tener el servicio de guardas forestales e iniciamos el programa de inspección y vigilancia forestal con profesionales de todas las ramas sabidas y por haber. Y pues empezar procesos de cero y empezar a construir y lograr cosas, pues es satisfactorio. En el camino, evidentemente, hay tropiezos en todos los sentidos. Lograr experiencia solo se logra haciéndolo y a veces no lo hacemos de la mejor forma. Y a veces cometemos errores, pero construir es algo que es importante.
Yeah.
Tuve un pequeño lapso que me desempeñé como subdelegado de planeación. Entonces, no tenía muchas cosas que hacer, así como que en la parte estrictamente forestal, pero sí en toda la parte social de manejo de recursos naturales, ¿no? Y trabajé todo lo habido y por haber, desde campamentos tortugueros, manejo de residuos sólidos y hasta peligrosos, el tema de manejo de áreas naturales protegidas, cosas que de pronto los forestales nos hemos desajenado de hacer, ¿no?
Yeah.
Entonces me dio esa gran oportunidad de estar en esos procesos y que son muy participativos socialmente, que es justo lo que nos falta en lo forestal, que no socializamos mucho. Porque, insisto, las áreas forestales están muy lejos y la gente no llega a donde están lo verdaderamente forestal.
Bueno, estas experiencias tan ricas ya fue como profesional. Y como alumno, ¿qué vio de estas primeras veces, de estos primeros viajes de estudio que lo haya impactado?
Bueno, pues el primer viaje de estudio me marcó la vida. En preparatoria viajamos a Oaxaca. Y estuvimos desde la sierra hasta los valles, viendo todas las actividades productivas de todo tipo. Y justamente en la sierra pues vimos lo forestal, vimos la pobreza, vimos la agricultura, pues México para autoalimentación, donde se sustituían los bosques para sembrar maíz en condiciones no muy favorables. Ese mi primer viaje me marcó la vida y me marcó muchas líneas profesionales que con el transcurso del tiempo he aplicado. Y que creo que es el mayor valor que tenemos como estudiantes de Chapingo. Esta gran oportunidad de viajar y conocer muchos lugares y pues una gran variedad de cosas, ¿no? Antes de especializarnos.
Como habitante del Distrito Federal, ¿esto fue un parteaguas en su vida o, digamos, ya estaba identificado o con el campo por el origen de su familia?
No, definitivamente fue un parteaguas, totalmente. Chapingo me cambió la vida y me la sigue cambiando.
Muy bien. Bueno, estamos ya casi al filo de esta entrevista. Nos gustaría... ¿Usted qué le recomendaría a nuestros alumnos de nuevo ingreso, a los que están por salir, a los que están en Chapingo?
Ya, el otro día me hacía una pregunta que qué me recomendaría a mí si retrocediera en el tiempo.
Ah.
Prácticamente sería la misma recomendación que les haría, ¿no? Y no es un consejo, es una verdadera recomendación. Debemos aprovechar el máximo del tiempo que estamos en Chapingo. Nos da muchas posibilidades y no se deben conformar con cubrir la parte curricular. Esta gran oportunidad que nos da Chapingo en la parte deportiva, formar parte de los equipos deportivos que además nos forjan y nos forman carácter, es fundamental. Toda esa parte cultural que tenemos de oportunidad. En mis tiempos pues había de todo, teatro, danza,
sí,
música, bien. Cine... intentaba no perderme ninguna, pero
¿y formó parte de algún grupo cultural, de algún grupo deportivo, alguna disciplina practicó?
Sí, de fútbol americano.
Ah, el popular, el más
torce.
De más
ya jale. No tanto, esta temporada no sacamos en intermedia, eso nos no nos gustó mucho.
Pero ¿y qué posición jugaba?
Estaba en el área de linebackers.
Ya. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí?
Estuve 4 años.
Ya. ¿Y eso piensa que le ayudó como ingeniero forestal? ¿Le moldó algo? ¿Le dio disciplina? ¿O era solo el placer de hacer el deporte?
Pues evidentemente cuando estamos como estudiantes es todo un placer. Los golpes duelen mucho y a veces no dan ganas de regresar. Pero justamente es la parte formativa y está uno divirtiéndose, se divierte uno. Pero la formación del carácter, esa es la que nos ayuda, porque no solamente en el aspecto profesional, es en la vida misma. Sí, en lo personal me ayudó mucho.
Ya. Y bueno, ya con todo esto, de la vasta experiencia que ha tenido, ¿qué perspectiva tiene, cómo ve su carrera y Chapingo después de estos años?
Es como un déjà vu, pareciera ser que... cada vez se vuelve a vivir lo mismo. Parecía que yo en mi caso 37 años de egresado y volteo y pareciera que no hemos sido capaces de resolver muchas situaciones. Las cosas que me enfrenté en el arranque de mi carrera, muchas de ellas persisten, muchas de ellas han crecido, se han incrementado. Creo que ahora los retos son mayores, los muchachos tienen muchos más retos al futuro que los que nosotros tuvimos, o en lo personal yo tuve. Entonces creo que esa parte, pero también veo los veo con más herramientas, los veo más formados, los veo con más capacidades. Eso me da mucho gusto.
Ya, muy bien.
Y el tema, lo platicaba con los compañeros, ¿no? De que nosotros de 50 egresados solamente eran 6 mujeres. Y hoy veo que los grupos ya incluso ya están desbalanceando. Ahora hay más mujeres que hombres en los grupos, según lo que he visto en el... Vi la foto de la generación de este año en redes sociales y vi la de Ciencias Forestales. Conté más mujeres que hombres. Bueno, no sé si alguien faltó a la toma.
Bueno, y en su área, y hablando de estas cuestiones de género, ¿hay más ingenieras forestales, hay menos, se enfrentan a más retos por ser mujeres? ¿Usted las ve como... con menos habilidades, se les discrimina más? ¿Cuál ha sido su experiencia en este?
Bueno, pues la he vivido muy de cerca. Mi esposa es egresada junto conmigo. Ah. Llegó un punto en que sí tuvo que tomar una decisión. Y ella es parte de una organización de una sociedad civil. Y al principio intervenía mucho en aspectos forestales. Llegó un punto en que tuvieron que tomar una decisión, tanto como organización como ella como persona, y tomó la decisión de que tenía que incursionar en otras áreas para lograr la conservación y el manejo de los recursos forestales. Ella se ha metido más en temas de agroecología, pero siempre con el enfoque de conservación de los recursos forestales. Eso no lo ha perdido, pero entendió que no lográbamos mucho estando con los temas productivos forestales. Mm. Sí, evidentemente, sobre todo en aquellos años, era más difícil para las mujeres lograr posicionarse en empleos y en puestos de mando, puestos con mejores ingresos.
¿Y esto sí se ha modificado ahora bajo su perspectiva?
Yo veo ahora más oportunidades para las compañeras. Los procesos son más balanceados, pero la parte de la pregunta es, pues yo las veo todavía mejor formadas que con respecto a mi generación.
¿Y hay más aceptación, aunque estén mejor formadas, o sigue habiendo reticencia por ser mujeres?
Sí se percibe en algunos casos que sí les es más complicado abrir oportunidades, aún con el paso de los años y con el cambio de políticas, pero creo que han ido ganando a pulso sus espacios.
Ya. ¿Algún comentario final?
No, pues es un gusto participar en esta entrevista con ustedes. Espero que algo de las barbaridades que dije sean útiles. Y pues es muy grato para mí poder colaborar de alguna forma. Y pues sí, el mensaje que comentábamos, ¿no? Los muchachos, que aprovechen todo el tiempo de la estancia en Chapingo. Son 7 años que van muy rápido. No hablamos del tema de lenguas extranjeras, que creo que es otro punto que hay que aprovechar mucho. Este tema de sistemas de información geográfica, de lo que ahora es inteligencia artificial, esa es su oportunidad. Ya después vendrán más oportunidades de que se sigan preparando, ¿no? En posgrados y lo que venga a futuro. Pero esta oportunidad que tienen de estar en Chapingo es única y siguen siendo, como lo vimos, unos privilegiados.
Pues agradecemos muchísimo esta entrevista. Ha sido muy, muy interesante, muy esclarecedora. Y agradecemos muchísimo que nos haya recibido hoy aquí al ingeniero Escamilla. Invitamos a que nos escuche en nuestro juramento en Radio Chapingo, en el 1130 de amplitud modulada, y también por Spotify están nuestros programas. Le agradecemos
hoy
muchísimo.
Hoy mismo los seleccionamos con mucho gusto.
Muchas gracias, ingeniero.
No, al contrario, gracias. Muchas gracias a ustedes por su visita.
Gracias.
Disfruten la ciudad.
Gracias. Regresamos contigo, Luis.
Gracias, Rocío, por esta historia con el ingeniero Alberto Escamilla, a quien también agradecemos por brindarnos un espacio dentro de su agenda y su oficina en la Comisión Nacional Forestal para poder grabar este programa. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2024.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.